Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana de Agricultura, que arranca este lunes 7 de septiembre con 3 grados de temperatura, 22 de máxima proyectado aquí en la capital, cielo mayoritariamente despejados aquí en la zona centro del país, aunque con frío, hay que decirlo, con frío arrancamos además con este nuevo horario que para muchos significa, bueno, una hora menos de sueño en rigor, porque claro, estamos amaneciendo más temprano, hay quienes el fin de semana decían, bueno, me robaron una hora de vida, porque este ajuste es probablemente el más difícil al que acostumbrarse, pero bueno, ya estamos en este nuevo horario de verano, de a poquito vamos a ir transitando a mayores temperaturas, y queremos también compartir con ustedes algunas de las cosas que están marcando la agenda esta semana. Bueno, por lo pronto, ¿no? La partida de Camilo Escalona, el senador del Partido Socialista, vicepresidente de la Cámara Alta, que falleció producto de un cáncer muy agresivo y que finalmente tuvo este fin de semana la despedida, además del mundo político, de una manera bien transversal. Hay que reconocer aquello también, bien transversal, incluido también la despedida del propio presidente José Antonio Kast. Vamos a estar más adelante en el programa hablando con la presidenta del Partido Socialista, por supuesto, también sobre este tema. Y queremos meternos en la agenda de seguridad, por supuesto que sí, y para eso queremos saludar también al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina, buen día.
Buenos días, muchas gracias. Imposible no preguntarle primero por Camilo Escalona. Bueno, falleció el viernes, hubo su despedida, ¿no? Durante el fin de semana, donde me parece relevante también hacer mención a la figura de Camilo Escalona como un político muy transversal, buscando siempre los acuerdos, tender puentes. ¿Qué le parece a usted ese legado, podríamos decir?
Bueno, para nosotros, los demócratas cristianos, Camilo Escalona siempre fue un actor político que buscó no solamente el incremento de la presencia de su partido, sino que particularmente de la centroizquierda junto con la izquierda moderada. Camilo Escalona, y lo recuerdo perfectamente de las palabras de Gabriel Valdés, de Eduardo Frei, en su momento en el gobierno de la transición y en el primer gobierno de un demócrata cristiano en democracia, siempre lo consideraron como el articulador de posturas de unidad. ¿No? Camilo Escalona, a pesar de algunas voces al interior de su propio partido, siempre buscó la manera de generar un eje de la izquierda democrática con la centroizquierda, y eso se echa de menos hoy día.
Sí, y en un clima además tan beligerante a veces para conversar ciertos aspectos, la misma agenda de seguridad, antes que nos metamos en el detalle, también despierta muchas pasiones en el debate.
Bueno, mire, lamentablemente hoy día hacen falta liderazgos como aquellos, ¿no?, que son capaces incluso de retroceder en su propia postura personal a cambio de poder tener un avance en lo que significan posturas que son colectivas, ¿no? El colectivo por sobre lo individual, el colectivo por sobre lo partidario, ¿no? Es lo que hoy día se echa de menos. Hoy día tenemos personalismos al interior de la oposición que impiden, a mi manera de ver, y lo digo a título personal, que la centroizquierda con la izquierda democrática sean capaces de unirse, ¿no?, y tener acciones comunes para hacer una oposición distinta, una oposición más firme, una oposición más clara, una oposición que permita no obstruir en ningún caso, sino que una oposición que permita hacer ver y hacer valer nuestras posturas, nuestras visiones respecto de algunos acontecimientos que nos preocupan, pues, ¿no? Del actual gobierno, del contexto internacional, pero particularmente lo que nos pasa en Chile.
Sin duda. Oiga, senador Iván Flores, uno de los temas que ha despertado pasiones, digo yo, pasiones en el entendido que el debate ha sido súper álgido, es el tema de la agenda de seguridad y probablemente, no sé, el espíritu de diálogo ha faltado también en este contexto, y lo planteo desde la perspectiva de ambos sectores, podríamos decir, de la izquierda y de la derecha. ¿Cómo ve usted que avanza ese debate, entendiendo además que el gobierno se ha abierto a hacer modificaciones a la agenda presentada y particularmente a las modificaciones constitucionales? Vuelvo a poner el foco en el estado de excepción.
Bueno, la verdad es que el gobierno no ha hecho lo que creemos que debía hacer, y era retirar un proyecto que no solamente es un adefesio desde el punto de vista legislativo, sino que además es una ofensa a lo que significa el espíritu democrático que los partidos políticos tenemos, y es que lo que la ciudadanía espera, ¿no? No podemos, a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia, trastocar los derechos fundamentales de las personas, cualquiera sea, y la verdad es que con resultados inciertos, ¿no? Porque un estado de excepción como el que se planteó al principio era un absurdo total, que incluso preocupó a las propias Fuerzas Armadas, en lo que uno escucha, en conversaciones, en fin. O sea, a ver, entendemos, y yo presidí la Comisión de Seguridad, la he integrado tanto en la Cámara como en el Senado, entendemos perfectamente lo que a la ciudadanía le ocurre, y queremos que el país transite hacia políticas públicas que vayan frontalmente a enfrentar a las organizaciones criminales, y esto se hace con inteligencia, y por eso creamos un sistema nacional de inteligencia, ¿no? Por eso creamos un Ministerio de Seguridad que todavía no termina de implementarse, por eso creamos, a ver, una batería de proyectos legislativos, más de 70, ¿no? Si sumamos algunos otros, son casi 80 proyectos, uh-huh, para ir generando un marco normativo que permita, al implementarse, tener una mejor respuesta como país, más firme, pero la verdad es que de eso no ha ocurrido, no se han terminado de implementar. Mire, y cito aquí, Cristina, o lo que nos pasa como país, y en esto tres gobiernos seguidos no han sido capaces de implementar lo que la ley ya establece que hay que hacer. Me refiero a la ley del cáncer. O sea, ya llevamos 6 años de la ley del cáncer y tal vez un poquito más, y todavía no logramos tener la institucionalidad que corresponda, el financiamiento que corresponde, y el cáncer se ha transformado no solamente la primera causa de muerte en Chile, sino que además una preocupación gigantesca de la familia chilena. Y no basta, como hoy lo hizo el Ministerio de Salud, en hacer un catastro, identificar a los pacientes. Eso no sirve y no pueden alegrarse por ello. Esa es una parte mínima del esfuerzo. Lo importante es, ya, ok, están identificados y hay dudas al respecto de la calidad de esa identificación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo fortalecemos eso? En seguridad pasa lo mismo. O sea, nosotros ya tenemos leyes que permiten actuar de una manera distinta. Sin embargo, Cristina, todavía seguimos teniendo una preocupación muy principal, que significa la instalación de un verdadero sistema de inteligencia, y eso no está. O cómo vamos a hacer para que los carabineros no se vayan en mayor número que los que ingresan. Eso es gravísimo. Y aquí hay que apoyar a carabineros, hay que generar incentivos para que los jóvenes decidan abrazar la carrera policial. No ocurre lo mismo con la PDI. La PDI tiene suficientes postulantes a sus distintas escuelas como para poder asegurar la permanencia, sí, de una PDI creciente. Pero no pasa lo mismo con carabineros. O sea, no podemos permitir que se nos vayan 4.000 carabineros, no tengamos los recursos y la forma de estimular para que entren otros 4.000 a lo menos, ¿no? Necesitamos hacer crecer eso.
Sí, bueno, entonces, ahí,
mientras tanto, sí, perdón.
No, es que ahí también, dígame. Bueno, ahí parte también de la agenda llamada Agenda ACOT, también está concentrada en aquello, ¿no? En cómo reforzar también la carrera de carabinero, y está precisamente con discusión inmediata el incentivo a la carrera de carabinero. Entendiendo que para ustedes como oposición era muy importante el retiro del proyecto para, sí, poder avanzar, ¿Cómo comienzan a caminar también las otras cosas que usted también, senador Iván Flores, apunta como prioritarias? Por ejemplo, el tema del incentivo a la carrera de carabineros, que está con discusión inmediata.
La vamos a revisar rápidamente. Yo espero que la comisión la tramite rápidamente y por lo menos van a contar con mi voto si están todos los elementos que deben estar allí y no hay ninguna letra chica como ha ocurrido en varios gobiernos, ¿no? Los proyectos de ley hay que revisarlos bien, pero hay que revisarlo en este caso rápido. Carabineros necesita el apoyo y van a contar con mi apoyo.
Ya van a contar con su apoyo. Y aquí el debate comienza a darse también, podríamos decir, un punto por punto, legislación por legislación, donde hay varios proyectos, al menos 10 con discusión inmediata. No solamente el incentivo a la carrera de carabineros, senador Iván Flores, la de legítima defensa privilegiada a las policías, a las Fuerzas Armadas de Franco, las expulsiones administrativas, la hipótesis del tráfico de migrantes, ocultamiento de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su planteamiento frente a estos proyectos que están con discusión inmediata, más allá de las reformas constitucionales?
Bienvenido al debate, bienvenida a la discusión, y yo creo que, a ver, en mi caso personal coincido con la mayoría de las iniciativas. Tal como lo hizo el gobierno al principio de su gestión, todos aquellos decretos que estaban en Contraloría para aprobar los reglamentos que permiten aplicar las leyes, ¿no? Recordemos que las leyes las hace el legislativo junto con el colegislador, que es el gobierno, pero después es el gobierno exclusivamente el que dicta los reglamentos. Y tenemos alrededor del 30% de las leyes que se han aprobado, publicadas y están vigentes sin reglamento y por lo tanto no se pueden aplicar. Tal como eso ocurrió en marzo con este gobierno, una cosa es tener toda la voluntad para despachar proyectos que están dentro de este listado de urgencia máxima, pero hay que revisarlos, porque no queremos tener sorpresas. Ya han ocurrido sorpresas anteriormente y no queremos tenerlas ahora, que dentro de una buena idea que compartimos puedan haber algunos dardos envenenados. Y por esa razón hay que ser muy delicado. Eso no significa que retrasemos la urgencia necesaria, ¿no? Yo hoy día no pertenezco a la Comisión de Seguridad, pero voy a estar ahí porque me interesa el tema, me interesa que podamos seguir avanzando. Y la mayoría de los titulares de los proyectos que han ingresado o que se les ha puesto urgencia a proyectos que ya estaban, son, a mi manera de ver, buenos para Chile. Los revisamos rápido y no solamente sesionando una vez a la semana, sesionen 2, 3, 4 veces las que sean necesarias, ¿no?
Claro, celeridad, urgencia y revisión, ya, y lo que dice usted, también sacarlos bien, pero también acelerar el acelerador, como se dice, y valga la redundancia, que es parte de también la meta que tiene el gobierno. Y de hecho, lo que dice hoy día el diario La Tercera es que el proyecto que aumenta el máximo de flagrancia pasaría de 12 a 24 horas, y esto podría ser despachado, de hecho, mañana martes, ¿no?
Debía haber sido despachado hace 2 años, Titi.
Ya.
Ese proyecto estuvo despachado por nosotros en la Comisión de Seguridad.
¿Y qué pasó?
Estuvo en la sala. Se pidió primero una segunda discusión y después no se colocó nunca más en tabla. Nunca más en tabla.
Pero esto fue en el gobierno anterior y en el periodo legislativo anterior.
Sí, claro. Por eso hace 2 años que ese proyecto debía ser aprobado, por cuanto las policías lo venían pidiendo. 12 horas no es suficiente, no alcanzan a ubicar a la persona como para poder continuar el trámite, ¿no? Las policías estimaban que 24 horas era un plazo suficiente como para poder actuar mejor. Y no obstante, no hubo los votos para que esto, no hubo la mayoría para que esto ocurriese. Y, a ver, yo tenía una postura muy clara al respecto. Lo habíamos despachado, se había despachado bien, pero se quedó trabado. Y se quedó trabado, yo creo que ni siquiera por cuestiones ideológicas, ¿no? Se quedó trabado sencillamente por burocracia o por la falta de voluntad de ponerlo en tablas. Así de simple, lo reclamamos muchas veces.
Ya, entonces,
bueno, ahora está y habrá que, si es que no han habido cambios de entremedio, cosa que me da la impresión que no ha ocurrido, habrá que aprobarlo, pues.
Ya, y ahí se tendría que ir de nuevo a la Cámara.
Claro, exactamente.
Ya, ahora.
Entiendo, me hizo dudar, Titi, pero como sea, el Senado tiene que despacharlo ya.
Eso es lo que entiendo, que también se tiene que volver a la, a la Cámara. Tiene que volver a la Cámara, ya. A ver, dicho todo esto con los proyectos de ley que yo le he mencionado, senador Iván Flores, el gran problema sigue estando entonces en la agenda de seguridad enfocada en las reformas constitucionales. El gobierno tendría ya que resistirse al estado de excepción, y se lo quiero preguntar básicamente porque el estado de excepción, en base que se quiere la propuesta del gobierno, con todas las modificaciones a las que ya se ha abierto a hacer, se busca que se implementen la medida de la necesidad de seguridad pública. Y se lo quiero ligar a lo de Christopher White, del alcalde de San Bernardo. Amenazado de muerte, no solamente eso, se descubrió que había un plan para asesinarlo, concretamente el próximo 17 de septiembre. Él pensó en renunciar, incluso, cuando conoció de este plan. Y cuarto, le agrego, además, ha sido uno de los alcaldes que ha pedido la presencia militar en las calles. Y digamos que no es republicano, ¿no? Tampoco del Partido Nacional Libertario, pero ha pedido la presencia de militares. Entonces, ¿cómo conversa esa mirada que tienen ustedes desde el Senado frente a la realidad que están viviendo, así, de simple, los alcaldes? No, ¿para qué decir los vecinos?
Bueno, claro que conversa, pues. Claro que conversa. Lo que ocurre es que el proyecto de estado de excepción que estaba presentando el gobierno era la antítesis de los principios democráticos. Era entregarle al presidente de la República atribuciones para que haga lo que quiera. Era un estado de sitio. Era similar a lo que significa estar en una condición de guerra. Y eso es inaceptable. No es así como se puede combatir al crimen organizado. Mire, Cristina, independientemente de lo que le pasó al alcalde White, y le puede estar pasando a mucha gente, cuidado, porque hoy día se sabe porque el alcalde es una autoridad, pero ¿qué de aquel comerciante que no quiere pagar la cuota a la banda que lo aterroriza y le cobra el peaje y que han terminado algunos lesionados por esa razón? Bueno, de eso no se sabe, y eso está ocurriendo. Los secuestros hoy día, que se mantienen más o menos la misma cifra de 800, un poquito más, casi 900, la diferencia está entre lo que pasaba hace 3 años con lo que pasó el año pasado y lo que está pasando ahora, es que los secuestros extorsivos van en alza. Al principio hubo como una prueba, ¿no? Como que se instalan, como que tantean, que secuestrar en Chile no es complicado, no es difícil. Lo que están haciendo ahora es hacer la pega respecto al secuestro, o sea, cobrar por aquello. Y los secuestros extorsivos, que hace 3 años eran apenas, o hace 4 años que eran apenas el 11%, hoy día estamos en un 38%. Entonces, y ese es un detalle que tiene que ver con lo mismo que le pasó al alcalde White. Entonces, pero la pregunta es la siguiente: ¿es con las Fuerzas Armadas que vamos a resolver el problema? ¿O es mejorando nuestra capacidad de penetración de las organizaciones criminales para llegar antes y desbaratarlo antes? Y eso se hace con inteligencia bien montada, bien implementada, como es el Sistema Nacional de Inteligencia, que ya es ley de la República, que fue promulgada hace un par de meses atrás sin pena ni gloria. No hubo ningún tipo de acto hacia el país diciéndole esto es lo que nos comprometemos a hacer y que tenemos ciertos plazos. Es con eso. Ahora, las Fuerzas Armadas sin duda son disuasivos, van a estar en la esquina, y a la hora de disparar ante un acontecimiento que pueda ocurrir en un barrio, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con esos soldados que están utilizando armas letales, armas de guerra que pueden atravesar varias casas, ¿no? Varios vehículos o varios pechos? Y entonces, en ese contexto, mientras no tengamos las reglas de uso de la fuerza, mientras no tengamos la definición de infraestructura crítica, porque claro, hay alcaldes que piden apoyo para defender a los funcionarios de salud que en algunas comunas de Chile trabajan con chaleco antibala, ¿no? O han sido agredidos, o están aterrorizados con la violencia del entorno, como ocurre en un par de comunas de la Araucanía. Bueno, todo eso obliga a que el país deba montar un sistema, un aparato que hoy día no tenemos. todo el mundo ha pedido a algunos alcaldes de la metropolitana Fuerzas Armadas, independientemente de que creemos que las Fuerzas Armadas hoy día tendrían un tremendo riesgo si efectivamente son llamadas a hacer ese trabajo, porque no están preparadas para aquello. Habría que prepararlo para aquello. Habría que tal vez cambiar ese armamento de guerra por armamento de cintura o por otros como los que tiene la policía. Habría que hacer. Eso no es de golpe y raja. Y lo otro, Cristina, es que ¿de dónde vamos a sacar soldados? Y esta es una información delicada y por lo tanto no voy a entrar en detalles, pero la verdad es que los soldados que tenemos no corresponde a la capacidad instalada que tenemos. No tenemos, así como estamos perdiendo carabineros y no están entrando los que se nos están yendo, tampoco tenemos los soldados, para lo cual Chile ha tomado la decisión en términos de cupo, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera la mitad de los cupos ocupados que el país tiene. Todo se elude, ¿no? Certificados médicos particulares, en fin, montones de razones hacen que de ser una ley de conscripción obligatoria y donde entran 130.000 jóvenes llamados de acuerdo al listado registro civil, resulta que no tenemos ni siquiera la mitad de los soldados que hoy día deberíamos tener. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poner pilotos de helicóptero a cuidar una esquina? Si no tenemos. Entonces, mire, si aquí la cuestión es bastante más integral. Yo sé que suena bien y bonito decir vamos a sacar a la Fuerza Armada a proteger a Chile. Ah, perfecto. Entonces, bueno, tenemos que proteger también a la Fuerza Armada cuando tengan el deber de actuar, porque si no, ¿para qué los mandamos a la calle con arma letal? Y después, entonces, que no terminen presos si tuvieron que actuar. ¿Y qué pasa cuando se comete un error y ese error o ese disparo es capaz de atravesar varias casas donde hay otras personas que no tienen que ver con un eventual enfrentamiento con una banda? O sea, hay que ser bien cuidadoso en esto, ¿no?
Senador, hay que ser cuidadoso, usted lo dice. Y me menciona entre medio de sus argumentos las reglas del uso de la fuerza. ¿Cuántos años lleva las reglas del uso de la fuerza debatiéndose en el Parlamento? Está con urgencia suma ahora, pero...
Bueno, la suma, ¿por qué ponen suma? ¿Y por qué no ponen discusión inmediata? Porque la suma le establece un número de días y se puede renovar, si ya ha estado con urgencia suma. Esos dos proyectos debieron haber salido hace varios años. Y lo digo porque formé parte de la Comisión de Seguridad, pero también de la Comisión de Defensa, ¿no? Y en esa tratábamos de avanzar y se avanzó y de repente se frenó. Y eso ocurrió a las finales del gobierno Boric, ¿no? Que había costado partir con ese proyecto y al final la verdad es que le pusimos bastante acelerador, pero partió este gobierno cuando ya estábamos a la final y no hubo urgencia, ni en ese proyecto ni en ninguno. Se demoraron 4 meses para empezar a poner urgencia. Lo dijimos muchas veces en la sala, yo se lo dije particularmente a varios ministros, ¿no? O sea, ministro del Interior, ministro Express, ministro de Seguridad, ministro de Justicia, todos cuando iban a la sala les insistíamos en, a ver, no tratemos de inventar la pólvora, colóquenle urgencia a los proyectos. Y de ahí salió un listado como de 30, de los cuales 20 eran proyectos que ya venían en debate, unos más avanzados que otros, y 10 nuevos que nadie sabía, nadie los conocía. Pero no importa, a lo menos ahora ya por fin le pusieron urgencia, porque si no le ponen urgencia, Titi, lo que ocurre en una cuestión reglamentaria formal es que los proyectos que sí tienen urgencia van quedando arriba de la obligación de tratar. Si el gobierno, que es el único que puede colocar urgencia a un proyecto legislativo, no le pone, ese proyecto va quedando atrás, por importante que nos parezca mucho.
Sí, obvio,
bueno, por fin le pusieron urgencia. Entonces, ahora yo me imagino que le pondremos el ánimo y las ganas suficientes como para despacharlo de una bendita vez. Ese proyecto debía haber estado resuelto hace un año atrás, ¿no? Tanto el de reglas de uso de la fuerza, porque ya... Mire, si las discusiones eran legítimas, todas las conceptuales ya se dieron. Todas esas discusiones que tienen que ver con los principios, los objetivos y toda esta cosa que es la base sobre la cual se va a implementar, ya se dio, ya está, es tiempo pasado. Ahora vienen algunas aplicaciones prácticas necesarias de resolver.
Sí, perfecto.
Y eso entonces, Eso entonces, junto con el de infraestructura crítica, va a poder decir, Chile definió infraestructura crítica las estaciones de ferrocarriles y metro, ya está. Chile definió infraestructura crítica los hospitales o las fuentes de agua potable o la fuente energética. Allí se va a colocar el esfuerzo de custodia. Pero no puede Chile no definirse, porque entonces un alcalde va a pedir que le custodien una esquina, que es una esquina clave, o un sector, o un hospital, o el terminal de buses. O sea, a ver, el listado puede ser eterno.
Sí.
¿Y a quién van a poner ahí? ¿Vamos a incumplir la ley porque no tenemos la capacidad instalada ni de policía, ni de Fuerza Armada, ni de nada para poder cumplir?
Queremos agradecerle, senador Iván Flores, el haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, la agenda de seguridad va a seguir marcando sin duda el debate legislativo esta semana en particular, porque la próxima entendemos que están en semana regional, así que se debería retomar ya a fines de septiembre la discusión. Vamos a ver cómo avanza, pues, senador, a ver cuánta urgencia le ponen ahí en el Parlamento.
Yo espero, Titi, si de verdad tienen ganas, suspendamos la semana, yo no tengo ningún problema.
Ah, ¿usted estaría de acuerdo con suspender?
Oiga, saquemos esta cuestión adelante de una bendita vez. O sea, mire, cuando las cosas se hacen bien, se consiguen todos los apoyos. Cuando se hacen adefesios jurídicos, como una reforma constitucional, los coscachos llegan de todas partes. Entonces, hagamos las cosas bien y van a contar con todo el apoyo, yo espero, de la gran mayoría de nosotros los senadores. Pero perfecto, háganlo bien.
Muchas gracias, senador. Que le vaya muy bien, muy amable.
Chao, Titi. Buen
gracias.
Día.
Bien, vamos a los indicadores económicos de esta hora, porque son ya las 8:32. Rápidamente les contamos del dólar, que está en 934. El euro está con 1.085. El cobre se transa en $6.51. ¿Y qué pasa con los combustibles? El Brent muy arriba con $95 el barril, y el WTI con 91 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.883 pesos. Vamos a hacer el corte, vamos a ir a la pausa rápidamente y les vamos a contar que hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbodiesel desde los 12.990.000 pesos masiva. Conoce todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetDebt acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. Y en Copeuch congelan seguros, estabilizan dividendos hipotecarios y amplían beneficios en combustible. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. Nos vamos al corte, rápidamente volvemos.
De vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Salfa sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
El Senado, senador, un gusto. ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Cristina.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Senador, ¿está inquieto o al menos le genera cierta preocupación, o qué le sucede derechamente con las últimas declaraciones del gobierno argentino frente al estrecho de Magallanes? Nuevamente el canciller habla de acceso por parte de Argentina, ¿no? Que tienen la condición de ser bioceánico, y también después la ex ministra de Seguridad, hoy senadora Patricia Bullrich, vuelve también a cometer, no sé, entre comillas, un error. ¿Cómo está leyendo usted estas señales?
Bueno, en primer lugar, yo, Iván Moreira, como ciudadano, como senador, como una persona que he estado en la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado, y como el más antiguo, no el más viejo, como más el más antiguo del Congreso Nacional, hoy soy yo. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque yo, Argentina, lo veo como un país que siempre ha tenido un espíritu expansionista. Esto no es nuevo, pero hoy día lo que hemos visto ha sido una verdadera ofensiva que yo creo que obedece a una estrategia, porque no puede ser de que hagan declaraciones como sostener que el estrecho o la boca del estrecho es soberanía compartida, y fíjese que no lo dice cualquier persona, porque a veces este tipo de cosas lo han dicho ex altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero hoy día lo hace el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Posteriormente, viene el presidente Milei, se supone que debiera dar una señal de amistad por la afinidad entre ambos gobiernos en torno a una, fíjese, a una firma que corresponde a firmar el decreto que dice relación con derogar un decreto de hace algunos años atrás, en donde hablan de una soberanía compartida en el estrecho de Magallanes. Hace 5 años que sucedió esto. Y este documento está para la firma, no ahora, está desde hace 5 o 6 meses. Después sale la ex ministra y actual senadora Bullrich, y finalmente el propio canciller. Y después, qué fácil decir, cometimos un error. Me equivoqué. El presidente de Milei viene a Chile y se encarga en un foro en nuestro país de golpear, con grosería y con insultos a la izquierda y también indirectamente a la derecha que han tratado de instalar como esa derecha cobarde. No lo dijo exactamente así, pero nosotros sentimos de que un presidente no puede venir a ningunear la historia política de nuestro país con sus luces y con sus sombras. Entonces ya me parece de que nosotros tenemos que actuar con mayor firmeza y con mayor energía.
¿Qué significa el tono? Eso, senador Iván Moreira, actuar con más firmeza y con más energía, porque le quiero recordar, y también a nuestros auditores, que cuando vino Milei, y podemos profundizar también en sus declaraciones en el Foro Madrid, se firmó una declaración, o al menos salió un comunicado después en la tarde, donde además Argentina sale ganando por todas partes, porque a ver, si bien ratifica los tratados con Chile sobre el Estrecho de Magallanes y su soberanía, Chile respalda también las pretensiones de Argentina sobre las Malvinas, generando, no sé, me imagino, alguna tensión con el Reino Unido.
Qué bueno que me lo diga usted, porque yo se lo iba a decir también con respecto a Milei. Milei termina el foro y dice, tengo la seguridad, Chile nos va a apoyar en el tema de las Malvinas. Y sus ministros, sus autoridades, sus altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, bueno, nos ningunean como país a nosotros y nosotros vamos a poner la otra mejilla. Mire, yo sé que en diplomacia se manejan distintas las cosas. Tampoco se trata de ponernos a la altura de Argentina en cuanto a las arengas que ellos hacen, pero decir, hablar con firmeza, en forma enérgica, es poner las cosas en su lugar, no poner las cosas tan blanditas. Chile es un país que está convencido y tiene la convicción de que ambos países somos hermanos, tenemos que enfocarnos en la conectividad, tenemos que enfocarnos en una relación bilateral más sólida que no dependa de los presidentes de turno, y a mí me parece que el gobierno de Chile, nuestro gobierno, tiene que tomar cartas en el asunto, en el sentido que tenemos que estar más vigilantes, más atentos. Mire, nadie quiere generar un conflicto mayor con Argentina. Eso no es lo que espera Latinoamérica ni nuestros países. No se trata de eso. No se trata de arengas para ir a la guerra, porque eso está en la ciencia ficción de algunos sectores demasiado acelerados en nuestros países y parlamentarios que agitan las aguas para sacar algún grado de protagonismo. Hablemos en serio. La diplomacia tiene que estar a la altura de enfrentar a esta ofensiva de Argentina. Y no entregarnos tan fácil con respecto a lo que está pidiendo, el apoyo que está pidiendo Milei para las Malvinas.
Claro, porque uno podría interpretar, y de hecho hay interpretaciones también de algunos expertos en la materia que dicen que Chile se equivocó al firmar esa declaración, porque si bien se reconoce lo de los acuerdos, de una u otra manera también le entregamos nuestro respaldo en esta pretensión argentina por las Malvinas, pero a cambio de nada, porque en definitiva sigue habiendo ruido con el tema del Estrecho de Magallanes, y uno se pregunta, bueno, efectivamente los argentinos se están equivocando tanto, senador Moreira, o hay algo absolutamente deliberado, y de ahí le pregunto, ¿debería ser más agresivo quizás José Antonio Kast con su par Milei?
Es que agresivo, para mí, es como que el que pega el primer combo en política, no, yo diría...
Es que a lo mejor ya nos pegaron el combo desde el otro lado.
Una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser enérgico y más firme. Pero el presidente ha actuado con su equipo de la Cancillería y esto que ha sucedido sienta un precedente con Argentina. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula diplomática que permita enfrentar este tipo de declaraciones continuas que después no quedan en nada y después se lavan las manos los argentinos. Pero insisto, aquí tiene que haber de parte de Chile una estrategia para enfrentar esta campaña ofensiva de Argentina, porque si nosotros nos ponemos en una posición de dureza, vamos a poder enfrentar mejor estas cosas, pero no sigamos poniendo la otra mejilla.
Le queremos agradecer mucho, senador Moreira, por esta conversación y pendientes de lo que vaya a resolverse en la Cancillería chilena también. Llama la atención, ¿no? Tantas declaraciones por parte de Argentina que apuntan a lo mismo y, claro, después vienen a pedir disculpas. Muy amable por su tiempo, senador Moreira, que le vaya muy bien. Bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Aprovechemos a preguntarle lo mismo también a la senadora Paulina Bogdanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista. Queremos hablar de la figura de Camilo Escalona, pero, senadora, a partir por esto también que dice el senador Moreira, no poner más la otra mejilla por parte del gobierno chileno frente a una Argentina que sigue equivocándose. Lo vamos a dejar ahí frente al tema del estrecho de Magallanes. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Bueno, le encuentro toda la razón a Iván Moreira. Creo que nosotros como país tenemos que tener un solo discurso, una sola postura, que es la defensa irrestricta de la soberanía nacional y no permitir que por ningún intersticio se cuele alguna pretensión infundada de ningún otro país. Creo que hay que ponerle freno a cualquier intento de usar resquicios, inventos u otras fórmulas. Así que en esto yo espero una conducta única de todos nuestras autoridades. Creo que el presidente ha sido dubitativo en esto y que no se puede hacer en ningún caso, como decía Iván, poner la otra mejilla. Aquí una sola conducta de todo el Estado de Chile para defender la soberanía nacional.
Usted ha sido bien crítica además de cómo se ha manejado este tema por parte del gobierno, particularmente por el presidente José Antonio Kast. Usted dice dubitativo, pero ¿no es fuerza lo que le ha faltado según su mirada?
Por eso digo, o sea, trae en un momento muy complejo de las relaciones, porque hemos visto declaraciones, un documento que es un decreto que todavía no se logra que se retire esa firma o que se deje sin efecto, en fin, trae e invita a él, al presidente Milei, a Chile. Lo recibe en La Moneda, se dan palmotazos, cafecitos. Entonces yo creo que eso es una conducta que no es comprensible a la luz de lo que es la otra cara, digamos, de los dichos de los argentinos, de autoridades militares argentinas, por lo demás. No es que lo dijo un periodista o lo dijo alguien en un comentario, digamos, de salón. Lo dicen autoridades de la defensa de Argentina. El libro de la defensa de Argentina es la que consigna hasta el día de hoy que el Estrecho de Magallanes es un espacio compartido. Entonces, no se puede ser tibio en esto, porque tiene que haber una sola conducta y que no constituya ningún tipo de precedente de admisión de una eventual pretensión sobre el Estrecho de Magallanes.
Sí, ahí me gustaría preguntarle también si es que esta declaración que finalmente suscribe Chile con Argentina va en el sentido correcto al Chile respaldar además las pretensiones argentinas sobre las Malvinas, abriendo quizás un flanco con el Reino Unido.
Mire, la impericia de Cancillería yo creo que realmente da para escribir varios libros. Creo que una cosa es que el canciller no tenga la expertise, pero creo que ha habido cancilleres que no vienen del mundo de las relaciones exteriores, que han tenido la fortaleza de hacerse asesorar por los equipos de Cancillería, que son equipos históricos, que no cambian de gobierno en gobierno. La Cancillería es una Cancillería profesional y lo que uno esperaría es que pregunten antes de cometer desaguisados de la naturaleza de ese documento que fue redactado por el gobierno argentino. Creo que es de la máxima gravedad lo que ha ocurrido, de la máxima gravedad. Y no quiero ser, creo que hay que ser drástico en esto. Y ustedes pueden leer la opinión de profesores, de académicos, de académicas serias en esta materia que hacen una crítica al documento.
Sí.
Y además a tomar una posición de alineamiento con una postura sin haber hecho ninguna discusión política con el Congreso, con la Cancillería, y un documento firmado por otro país, o sea, escrito por otro país. Entonces, de verdad, a mí me parece que esto ya raya en el incumplimiento de los deberes constitucionales en que incurre el ministro.
Sí, senadora, antes de terminar, porque nos quedan muy poquitos minutos, quería preguntarle por, bueno, la despedida de Camilo Escalona. Falleció, bueno, el histórico dirigente de su partido, un funeral que además contó con una presencia bien transversal, además de la política chilena. ¿Qué legado deja Camilo Escalona también en ese entendido, ¿no? De una clase política que es capaz de cruzar la vereda, reconocer al otro, poder conversar, poder llegar a acuerdos y reconocer precisamente esas figuras en momentos como este, y más allá de solamente hacerlo en momentos como este?
Bueno, creo que el funeral del compañero Camilo Escalona demuestra que él fue un hombre de Estado, un hombre que estuvo disponible a hacer a veces o a tomar riesgos y asumir costos en la vida, disponible para partir recuperando la democracia. Ya ese fue el primer costo importante de su vida. Fíjese que él no pudo asistir al funeral de su papá para no arriesgar su identidad y que el tiempo en que estaba clandestino en el país. Por lo tanto, desde ahí en adelante asumió riesgos en pos de la democracia, en pos de la gobernabilidad democrática, después de recuperar la democracia, que son bien importantes. La verdad es que los discursos, la presencia transversal, que se haya decretado un duelo nacional, duelo oficial, perdón, por parte del gobierno, también es algo que nosotros agradecemos. Agradecemos que todos los partidos políticos transversalmente, desde republicanos al Partido Comunista, hayan emitido comunicados, hayan estado presentes. Tuvimos presencia de ministros de Estado, la presidenta del Senado, el mismo vicepresidente Iván Moreira estuvieron presentes. La verdad es que creo que Camilo se va como uno de los grandes de la política chilena, dejando una impronta, un mensaje claro, que no es cruzar la vereda. Yo no usaría ese término. Yo creo que es estar disponible a la democracia. La democracia se construye. La democracia es buscar puntos de encuentro. Y él siempre estuvo disponible para eso, no para abandonar sus convicciones, porque era un hombre de fuertes convicciones, pero sí para lograr buscar aquellos puntos de encuentro. Lo hicimos la última vez, yo creo, en algo grande, fue en las 12 bases constitucionales, en ese segundo proceso constitucional, donde ambos estuvimos sentados en la mesa con todos los partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Comunista, porque solamente republicanos en ese momento se restó. Y fuimos capaces de construir un acuerdo democrático acerca de lo que debía contener esa nueva constitución. Fue crítico de temas como la propia convención constitucional, porque tuvo una postura él siempre muy republicana, muy de defender la democracia. Y creo que se ha revalorizado su legado. Incluso el presidente Boric, que fue uno de sus más acérrimos críticos en su momento, ayer estuvo presente en el en el funeral y dio unas palabras en ese sentido, reconociendo que habiendo sido opositor a él y muy crítico, hoy día también relevaba su carácter figura de un gran demócrata.
Queremos agradecerle mucho, senadora Paulina Bogdanovich, por esta conversación, por estos minutos con nosotros acá en la Mañana de Agricultura. Que tenga una excelente semana.
Muchas gracias, muy buenas.
Que le vaya muy bien, muchas gracias. Son las 8:54 en Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl, porque en Mazda Dumai simplemente son expertos en Mazda. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vida.cl y conoce todos sus consejos. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos despedimos y les recordamos que Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Nos puedes buscar además de BTR, Claro, GTV, Telsur, Mundo y Zapin en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Nos vamos, nos despedimos. Ánimo en el día. Hay muchos que están sufriendo el cambio de hora, pero vamos que se puede. Los espero mañana a las 8 de la mañana aquí en La Mañana de Agricultura. Ahora vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con Getnet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.